Bienvenidos a Pie de Micro, un espacio dirigido a profesionales pensado para compartir conocimientos y experiencias relacionadas con el tratamiento de los pies. En nuestros podcasts exploraremos distintos temas de interés de la mano de los expertos y a través de su experiencia nos compartirán sus puntos de vista, retos e inquietudes. Hoy contamos de nuevo con Carles Espinosa Mondaza, profesor asociado de la Universitat de Barcelona y vicepresidente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Podólogos de Cataluña, que presentará y entrevistará a Pedro A. Nogales, director de la Unidad del Pie de la Clínica Premium Marbella y director clínico de Podoactiva Málaga. Carles, todo tuyo.
Pues iniciamos otro capítulo de esta serie de podcasts que nos patrocina los laboratorios Almirall, al cual le agradecemos pues todo el esfuerzo y toda la dedicación que hace para la promoción y para la difusión de nuestra profesión, la podología. El tema que nos ocupa hoy es la cirugía podológica. Para ello contamos con nuestro compañero Pedro Nogales, experto en el ámbito quirúrgico. ¿Y qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Para mí es un tremendo orgullo estar delante de todos vosotros hablando de cirugía podológica y también quería expresar mi agradecimiento a Laboratorios Almirall.
Vamos a iniciar en estos minutos de charla pues con una visión pues un poco general, ¿no? del estado actual de la cirugía en nuestro país, ¿no? Pedro, según tu opinión, ¿cuál es el papel del podólogo en la cirugía podológica y por qué crees que es necesaria su figura?
La verdad es que es una pregunta muy interesante. Yo me veo con un sesgo de opinión y es que, claro, por la edad que tengo, yo tengo actualmente 38 años, a punto de hacer 39, no tengo una visión de profundidad de lo que ocurrió en la podología, aunque nos han informado compañeros y mentores sobre los diferentes papeles claves que hemos tenido los podólogos en la cirugía podológica. Pero es verdad que yo puedo hablar bastante bien de los últimos 15, que es cuando yo empecé a desarrollar mi actividad quirúrgica. Y tengo la sensación de que ha habido una explosión de la cirugía podológica en este país. Cada vez somos más compañeros y cada vez mejor formados los que hacemos cirugía podológica. Y un poco también yo creo que va de la mano de la explosión de diferentes pruebas diagnósticas, como por ejemplo es la ecografía, o como es el acceso a tener directamente en nuestras consultas equipos de radiología, o el hecho de que nosotros ya no seamos un elemento extraño ni para poder prescribir, ni para poder mandar resonancias magnéticas, ni TAC, ni ninguna prueba diagnóstica. Entonces, todo eso unido al hecho de que cada vez tenemos mejor formación, tanto en España, antes esa formación teníamos que buscarla en el extranjero y ahora la tenemos también en nuestro país, pues habrá hecho que los últimos 15 años hayamos tenido una explosión en este ámbito. Y luego también, desde nuestro ámbito asistencial, es cierto que nuestras consultas no son cortas, nuestras consultas son bastante largas. Entonces es fácil que tú a un estudio de una cirugía le puedas dedicar al paciente 40, 50 minutos y en consultas normales mínimamente le dedicamos a cada paciente 30 minutos. Entonces, claro, nos da una visión muy excepcional. Nos da la oportunidad de hablar con nuestros pacientes, entender muy bien qué le pasa, desde cuándo y tener una anamnesis muy profunda para intentar ayudar a nuestros pacientes. Entonces, hace que disfrutemos muchísimo de nuestra profesión, que disfrutemos muchísimo de nuestros pacientes y obviamente eso se refleja no solamente en la cirugía, en todos los ámbitos, en la biomecánica, en el pie infantil, pero específicamente también en la cirugía podológica, claro.
¿Crees que entonces que lo que aporta de diferente el podólogo, la figura del podólogo o podóloga, respecto a otros profesionales que realizan también cirugía, que están capacitados y que realizan cirugía del pie, crees que esta puede ser la diferencia? Es decir, el tiempo de dedicación al paciente, el mimo, por decirlo de alguna manera, y que solo veamos pies. ¿Crees que esto es lo que realmente puede ser la clave?
Carles, creo que es una de los muchos motivos por los que hace que el podólogo haya triunfado en cirugía podológica en los últimos años. Desde luego, el mimo con el que nosotros tratamos, el hecho de que nosotros solo vemos pies específicamente y también el hecho de que nosotros, lo que puede parecer una desventaja, como es el hecho de que nosotros no tenemos una residencia y no estamos en como figura dentro de la sanidad pública, también es cierto que el compañero que se acaba dedicando a la cirugía podológica realmente es una carrera de obstáculos increíble, que se acaba dedicando a la cirugía podológica pese a todo. Entonces, realmente los compañeros que tenemos que se acaban dedicando a la cirugía podológica es que son realmente muy buenos. Entonces, yo creo que es un poco entre todas las adversidades que tenemos, todas las dificultades que tenemos, sobre todo al principio de nuestra formación, unido al mimo que tenemos con nuestros pacientes, la posibilidad de establecer una relación muy fluida con ellos porque les dedicamos mucho tiempo y la explosión, como digo, de la figura del podólogo en cirugía podológica unida a pruebas complementarias, yo creo que ha sido un caldo de cultivo magnífico para que algunos compañeros, entre los cuales yo me encuentro, disfrutemos todos los días de esta profesión tan bonita como tenemos. Y eso, por supuesto, no desmerece a otros profesionales que hacen una labor increíble y que también se dedican a la cirugía del pie y que realmente tienen un valor y aportan un valor añadido no solamente a nuestros pacientes, sino también a nosotros, porque al final la ciencia la hacemos entre todos y la experiencia la hacemos entre todos. Entonces, al final nos retroalimentamos. Entonces, ha sido en los 15 años que llevo desarrollando esta profesión, está siendo un reto apasionante y maravilloso.
Interesante, Pedro, todo lo que nos dices. Y una pregunta, tú que trabajas por tu experiencia profesional, tú que trabajas en un gran equipo de cirugía, en un equipo hospitalario, ¿cuál es la reacción del paciente cuando lo que tiene delante no es un traumatólogo, que quizás es lo que se espera, ¿no? Sino que es un podólogo con todas las competencias, obviamente, legales para poder hacer la cirugía a la cual se va a someter? ¿Cuál es la reacción?
Mira, Carles, esa pregunta me parece interesantísima. La realidad es que a día de hoy yo no tengo la sensación de que el paciente busque un traumatólogo o un podólogo. Lo que busca es un especialista. Entonces, yo no me encuentro ese debate prácticamente ya en la consulta. Y como ha sido un proceso, porque claro, yo empecé como cualquier podólogo haciendo quiropodias y desarrollando una labor asistencial fundamental y muy bonita, pero mucho más básica que lo que hacemos ahora. Y ese proceso, al final, va acompañado de una derivación, los pacientes van hablando de ti, los pacientes van recomendando tus servicios, tú vas creciendo y conforme vas creciendo también van recomendando tus servicios. Entonces, la mayor parte de los pacientes que yo tengo tienen la opción de consultar nuestros currículums por internet, saben perfectamente qué es lo que hacemos, tienen una formación muy, 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 muy excepcional de lo que hacemos. Y la realidad es que el que viene a nuestra consulta no suele preguntar ¿por qué un podólogo o por qué un traumatólogo? Sabe que ha acudido a una consulta especializada donde le pueden ayudar, al paciente le duele, tiene un problema y decide confiar en ti la mayor parte de las veces por boca a boca.
Muy bien, Pedro. Una pregunta. ¿Qué competencias crees que debe adquirir un... Ya sabemos que legalmente por el BOE están descritas las competencias del podólogo, pero según tú, para un podólogo que se dedique a la cirugía podológica, ¿qué competencias debería adquirir?
Carles, la formación que tenemos que adquirir es que es absolutamente global, porque yo inicialmente, por ejemplo, aunque luego hablaremos específicamente de esto, supongo, pero yo no empecé a formarme en cirugía podológica. Yo empecé a formarme en todo lo que tenía que ver con la cirugía, pero que no era cirugía. Pues hablamos de complicaciones, hablamos de biomecánica, hablamos de una mejor farmacología adaptada a las necesidades que van a requerir nuestros pacientes en cirugía. Entonces, es un camino larguísimo, muy, muy, muy largo, muy largo. Y sobre todo, si queremos hacer las cosas muy bien y muy precisas, no es un camino rápido. Entonces, yo diría que la mayor competencia que tenemos que adquirir nosotros es afrontar este reto con la mejor pasión y con la mayor pasión que tengamos sobre nuestra profesión. Porque el resto de las cosas que se pueden adquirir, hay infinidad de cursos que vas a tener que realizar, probablemente no solo un máster, sino varios máster para poder desarrollar esas competencias. Entonces es un camino tan largo que puede ser que en mitad del camino sientas a veces desfallecimiento por diferentes cuestiones, porque tú no empiezas a estudiar un curso de cirugía y desde el primer día tú te sientes con la habilidad para poder desarrollar la cirugía. Entonces, hay que tener muchísima paciencia, rodearte de compañeros e intentar, de alguna manera, no perder esa pasión por la cirugía podológica. que yo creo que fue, en mi caso, el caldo de cultivo que hizo que siempre haya estado con el foco puesto sobre la formación en cirugía podológica. Y es cierto que luego en ese camino, que puede parecer muy tedioso, al menos para mí ha sido un camino súper divertido, porque conocí infinidad de compañeros a los que yo admiro muchísimo en ese proceso. Después de los cursos y de los másteres, tenías la oportunidad de tomarte una cerveza con ellos, de charlar con ellos, de irte a cenar. Entonces estabas aprendiendo 24 horas. Era realmente un camino y he conocido a profesionales increíbles en ese proceso. Entonces, no sé si muy bien si es el tema, si hablar específicamente sobre competencias, hablar específicamente sobre áreas. No sé muy bien cómo afrontar esa pregunta, porque en realidad es que tenemos que dominarlas todas. Entonces es más una cuestión de tiempo, es una cuestión de paciencia y tiempo.
Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Es decir, no se entiende un buen cirujano sin ser un buen biomecánico. No sé si, es decir, sin entender el funcionamiento del pie, difícilmente podrás llegar a ser un buen cirujano, ¿no? Creo que una cosa no podemos dividir tantas. Hay tantas áreas para todo en el aspecto de la salud, ¿no? En el aspecto sanitario se divide tanto que si el hematólogo, el vascular, el traumatólogo, y el pie es un gran ejemplo de esto, ¿no? Es decir, no se entiende un funcionamiento del pie, la biomecánica del pie. Quien no entienda la biomecánica del pie difícilmente podrá hacer una cirugía osteoarticular. Con éxito, me refiero.
Absolutamente. Además, mira, me preguntabas sobre el área que desarrollo. Yo actualmente desarrollo la cirugía podológica, aunque colaboro con muchos compañeros, como mencionabas, en un ámbito hospitalario. También tengo una clínica con un quirófano de cirugía mayor ambulatoria.
Además, este quirófano de cirugía mayor ambulatoria es bastante único, porque normalmente los podólogos hasta ahora no tenían estas instalaciones en sus clínicas. Entonces, además, nos permite poder alquilarlo a diferentes profesionales y nos permite también colaborar dentro de la clínica con diferentes especialistas médicos. La verdad es que estamos muy contentos y en este proyecto que desarrollo conjuntamente con Podoactiva, no me puedo olvidar de Víctor Alfaro, que aunque no lo he nombrado como una de las personas capitales en mi formación en cirugía, sí que ha sido una de las personas capitales dentro de mi carrera profesional por el apoyo que he recibido de él durante tantos años y ahora también codirigiendo con mi compañero Raúl Ramos la cirugía de Podoactiva a nivel nacional.
Pero donde llevo más tiempo desarrollando mi actividad es en Marbella, en un ámbito hospitalario. Y también allí me he enriquecido muchísimo del resto de especialistas, es lo que tú dices. Al final yo tengo un vascular de referencia, o varios, tengo un neurofisiólogo de referencia, tengo un traumatólogo también con el que consulto ciertos casos de referencia, tengo, al final, es que cada paciente, N es igual a 1, cada paciente es único. Entonces, en función de las características que tenga el paciente, pues muchas veces, por suerte, porque a mí me encanta estudiar, requiere de una formación y requiere que nos sentemos a estudiar para entender cómo podemos ayudar mejor a ese paciente y el resto de las patologías concomitantes que tiene ese paciente, pero también es magnífico la oportunidad de charlar con otro compañero, que en mi caso yo solo tengo que tocar a la puerta de al lado y hablar con él y consultar el caso, y es que aprendo muchísimo. Entonces, claro, es para mí ambas actividades, tanto la labor dentro de clínica con mi propio quirófano, lo disfruto muchísimo porque es algo como muy excepcional, pero luego también el ámbito hospitalario me aporta una calidad asistencial y para mí un enriquecimiento personal tremendo.
Si te parece, Pedro, hablamos ahora un poquito de cosas más personales. Dentro del ámbito profesional, de temas un poquito más personales. ¿Cuál ha sido aquel aspecto clave de en tu carrera, en tu formación, que dijiste? Aquellas cosas que te pasaron, o que aquel curso, aquella conversación, porque a veces es simplemente una conversación, aquella persona que te dijo, ostras, pues iniciaste este camino y te ha llevado hasta aquí, ¿no? ¿Qué destacarías? ¿Qué te pasó para dedicarte a la cirugía podológica?
La verdad es que lo tenía. Yo, en mi caso, mi camino de la cirugía podológica lo tenía clarísimo, pero desde antes de ser podólogo. Claro, ahora ya no soy tan mayor como para poder hacer grandes reflexiones, pero un poco ya sí tengo una experiencia para poder reflexionar sobre qué es lo que me ha pasado. Y yo creo que el primer caldo de cultivo viene por mis padres. Esa fue la gran influencia que tuve. Mis padres son médicos los dos y yo no recuerdo un desayuno, una comida, una cena en mi casa sin que se hablara de medicina. Entonces yo creo que ese fue el primer caldo de cultivo que hizo que, y aunque fuese en el ámbito sanitario que fuese, porque está claro que yo iba a hacer una carrera sanitaria, iba a intentar dedicarme a algo relacionado con la cirugía. Entonces, al acabar la carrera de podología, yo primero hice fisioterapia y después hice podología. Yo no tenía pacientes para poder desarrollar una experiencia profesional quirúrgica. Y tampoco tenía muchísimos conocimientos. Yo era un mar de dudas, tenía muchísimas lagunas en el conocimiento. Pues la carrera ya sabemos que se queda muy corta y yo vengo de la época de la diplomatura, con lo cual más corta. Y entonces empecé a estudiar un máster que disfruté muchísimo en biomecánica y ortopodología en la Universidad de Sevilla. Y además yo recuerdo que ya en aquella época, aunque muchos compañeros me miraban como si estuviera medio chalado, yo quería hacer biomecánica, quería estudiar biomecánica para desarrollar buenas indicaciones en cirugía. En mi caso, yo no me quería dedicar a la biomecánica, quería entender la cirugía. En aquella época yo recuerdo que muchísimos compañeros lo veían como un imposible, porque todavía no había muchísimos podólogos que se dedicaban al tema de la cirugía y tenía la tentación, muchos de ellos, de ofrecernos una visión mucho más realista de lo que era el podólogo en ese momento. No, tú te vas a dedicar a la clínica normal, tú para qué te vas a meter en esto, si tú vas a tener, si tú al final de lo que vas a vivir desde tu clínica donde es imposible hacer cirugía, y este tipo de cuestiones. Pero mientras que estudiaba el máster en biomecánica, la clase de al lado era el máster de cirugía podológica de la Universidad de Sevilla. Entonces fue acabar el máster de biomecánica y empezar el máster de cirugía. Y recuerdo que durante el desarrollo de ese máster yo fue la primera vez que yo no me sentí desubicado en mi carrera, porque los 2-3 años anteriores, antes de empezar ese máster, yo salía a trabajar todos los días y salía con un disconfort, me sentía muy infravalorado porque en realidad yo necesitaba hacer cirugía y no sabía ni dónde ni con quién, porque no había muchísimos compañeros que desarrollasen ese ámbito. Entonces, en el máster de cirugía de Sevilla fue la primera vez que yo me sentí ubicado. Y ahí conocí a muchísimos profesionales y espejos en los que mirarme, que yo decía, madre mía, yo quiero parecerme a este profesional. Y además conocí al que fue mi mentor por excelencia, que fue el doctor Rafael Rayo. Uh-huh. Fue el que me acompañó luego durante muchísimos años en mi formación en cirugía. Pero en aquella época, la visión de la cirugía podológica, es decir, el culmen de la cirugía podológica, sobre todo la visión que te daban en ese máster, era acabar operando ante pies. Es decir, si tú operabas un juanete, un dedo en garra, una metatarsalgia, ya habías cumplido con tu formación y ya pues no hacía falta mirar más allá. Entonces, yo acabo el máster en el 2015 y en el año 2016 me voy a Estados Unidos, al Instituto Podiátrico de Atlanta, de la mano del doctor Luke Chiquinelli y Alan Banks, y yo sabía que no era el momento para irme, porque yo no hacía todavía muchísima cirugía en España, estaba empezando, casi que podríamos decir que no sabía suturar ni siquiera con solvencia, y yo decía, Dios mío, me voy a meter en un curso súper avanzado de cirugía, solo cogieron a 7 españoles, además yo me rompí una pierna 4 días antes de viajar a Estados Unidos y me fui en silla de ruedas, que hay fotos de eso, en avión, con la tibia rota, con el pilón posterior de la tibia rota, porque en realidad ya te he dicho que la pasión es el motor que siempre me ha movido y en la palabra no, yo no la entendía. Y me alegro muchísimo de haber hecho eso. Entonces me cojo mi avión, he parinizado hasta las orejas y me voy a Estados Unidos. El aeropuerto de Atlanta, el de Hartsfield Jackson, es el aeropuerto con más volumen de pasajeros del mundo. Entonces ese aeropuerto con dos maletas y una silla de ruedas y dos muletas atravesadas en la silla de ruedas, era realmente una aventura. Entonces, llego a Estados Unidos y el curso que yo iba a dar, que era duraba un par de semanas, básicamente la formación de antepié fue un día y medio. El resto era todo retropié. Y yo decía, Dios mío, ¿pero esto qué es? Se me abrió un mundo nuevo y además no solamente el doctor Chiquinelli que ya he mencionado y el doctor Banks, sino los residentes de Estados Unidos. Eran realmente gente admirable. Llegaban los primeros, te esperaban en el pasillo haciendo como los futbolistas, ¿no? Unos a un lado y otros a otro, tú pasabas por en medio, te daban los buenos días y ellos sabían mucho más cirugía que nosotros, o por lo menos que yo. Y tenían la paciencia infinita de estar ayudándonos en cada procedimiento a suturar, luego a guardar los pies, nos preparaban las comidas, a mí aparte me empujaban la silla de ruedas, o sea, era realmente un camino increíble. Entonces volvimos a España, nosotros volvimos, no sé si aprendí mucha cirugía, que sé que sí, pero mi visión cambió sobre lo que yo quería ser. Y luego, Como unos meses antes yo ya me había comprado un ecógrafo, ya teníamos gente en España que estaba desarrollando cirugía ecoguiada y que estaba empezando a hacer las primeras publicaciones, entonces eso fue también otro gran acicate. Y cuando volví a España, llegó un momento en el que empezaron a acudir a la consulta casos muy, muy, muy complejos que nosotros ya no podíamos dar salida. Entonces, hubo un momento de mi vida que el doctor Raúl Ramos me invita a ir con él a su clínica, donde él colaboraba con el doctor Chiquinelli, y estuve 2 años yendo a la clínica de Raúl todos los martes para integrarme en su equipo. Y una vez que acabaron esos 2 años, Raúl, que además éramos amigos íntimos y también era muy amigo de Bernat Cabestany, el doctor Bernat Cabestany, decidimos hacer una sociedad de cirugía entre los tres, entre Bernat, Raúl y yo. Y por aquella época, después de esos 2 años más toda la formación que llevábamos acumulada, ya hablamos de 14 años de formación, 13, 14, 15 años de formación, ya estábamos dando salidas a casos realmente ya muy, muy, muy difíciles. Entonces, entre los tres ahora, ya realmente estamos haciendo cosas muy interesantes. Ahora mismo sí que estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos y desarrollamos todos los ámbitos de la cirugía y cada uno de ellos ha tenido un papel fundamental a nivel personal en toda esta formación. Perdón por la respuesta porque ha sido un poco larga, pero es que no me quería dejar a nadie.
No, no, ha sido estupenda. Enlazando con lo que comentabas de la formación a nivel de Estados Unidos, a nivel fuera de las fronteras, aquí dentro, en el Estado, en España, ¿hay mucha formación a nivel de la cirugía podológica? ¿Hay poca? ¿Es de calidad? ¿No es de calidad? ¿Hay mucha diferencia entre lo que se ofertan normalmente las universidades de un sitio o de otro? ¿Qué opinas?
Yo creo que, mira, cuando yo empecé a hacer cirugía y a estudiar cirugía podológica, realmente, si tú querías hacer formación de calidad, te tenías que ir a Estados Unidos. Aquí no había ni un volumen de cursos, ni una calidad suficiente para poder, sobre todo ese paso más allá del antepié que queríamos dar, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer diferentes universidades que empiezan a hacer ya máster cada vez con más cadáver y con más formación práctica, que realmente ha supuesto un avance muy importante. Actualmente tenemos un montón de másters a disposición en España de mucha calidad y luego también han jugado un papel muy importante las asociaciones científicas. En España tenemos 2, que son la Asociación Española de Cirugía Mínimamente Invasiva y la Asociación Española de Cirugía Podológica, y las dos, con su visión sobre la cirugía, realmente han llevado la formación un paso más allá. Y hoy en día no hace falta. Yo lo recomiendo por esa visión que te cambia el ver los residentes, el ver cómo se desarrolla en Estados Unidos este tipo de cirugías, y sigue siendo un viaje fundamental. Pero si tú quieres desarrollar la cirugía y tener una buena formación, en realidad hoy en España, entre las asociaciones científicas y las universidades y algunos cursos también privados, por qué no decirlo, que tienen una calidad muy, 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 muy buena, realmente hoy en día tienes una formación más que suficiente para entender lo que son las indicaciones y para practicar algunas técnicas específicas. Pero eso no suple lo que deberíamos tener, que es una residencia. Entonces, aparte de toda esa formación que tienes que tener, te tienes que integrar en un equipo que haga cirugía. Y tienes que arroparte de compañeros que hagan cirugía. Porque tú, por mucho que tú aprendas cómo se hace, por ejemplo, pongamos una técnica cualquiera, un Norma de Morton o una Lux Valgus, o cómo se opera un dedo en garra, eso no deja de ser un curso con cadáver en un ambiente de laboratorio donde si te equivocas no pasa nada. Ese paciente no tiene patología, no es un paciente, y por mucho que tú desarrolles ese miedo en la consulta, en tu ámbito, a desarrollar esas técnicas, a incluso los compañeros más jóvenes que empiezan a poner una anestesia y a cualquier paso formativo que vayas a dar, necesitas arroparte de compañeros. Y yo creo que por lo menos eso es lo que ha funcionado conmigo. Creo que a día de hoy es el mejor camino que podemos tener.
Sí, según tú sería casi que el mejor consejo, ¿no?, para aquellos compañeros y compañeras que quieran iniciarse en la cirugía podológica, ¿no? El hecho de que estar al lado de gente pues que esté haciendo esas técnicas y es una manera de iniciarse, ¿no?, de aprender, más que haciendo, aprender viendo y aprender sistemas y aprender metodologías y aprender, pues incluso afrontar complicaciones, porque hemos hablado, todo lo que hemos hablado hasta ahora es muy bonito, pero también hay complicaciones en las cirugías que realizamos. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Qué consejo podrías dar para minimizar estas complicaciones o estos problemas posquirúrgicos que tanto miedo dan?
Carles, he tenido muchas. No he tenido algunas, he tenido muchas. Pues yo creo que eso es intrínseco al volumen de casos que tengas. Al final, yo siempre le digo lo mismo a los pacientes cuando vienen a la consulta. La tasa de complicaciones no está hecha sobre cirujanos buenos ni malos. Es una tasa, es una media de todo lo que ocurre en torno a la cirugía podológica. Por suerte, esa tasa es bajísima. Por ejemplo, hoy en día, si tú controlas diferentes parámetros del paciente, por ejemplo, la tasa de infección es un 0,5% si el paciente está sano. Entonces, es muy difícil que tú tengas una complicación en cirugía podológica. Y recuerdo muchas complicaciones, tanto mías propias como complicaciones de compañeros que luego cuando se les complica la situación nos llaman para que le demos soporte o para orientarles sobre cómo afrontar esa complicación de la mejor manera posible. Si me acuerdo de una, que a Dios gracias también es importante que los compañeros sepan que si tú estás preparado, las complicaciones que tenemos, el 99% de los casos se resuelve bien. Entonces, no es algo a lo que tener miedo. Lo que pasa es que te tienes que preparar para ello muchísimo, más que para operar, pero no es algo para a lo que tener miedo. Yo recuerdo que operamos una luz valgus a una paciente como 5 días antes de que nos confinaran la pandemia. Y la paciente tenía una agenda laboral muy compleja, realmente su trabajo le llevaba muchísimo tiempo y viendo que nos iban a confinar, nos pide por favor que le intervengamos antes de la pandemia porque como iba a estar un tiempo indeterminado en casa sin poder salir, pues era como una manera muy buena de recuperarse y nosotros como podíamos salir para poder atender asistencialmente a estos pacientes en el hospital, pues no había un mayor problema. Entonces pues decimos, vale, pues te operamos. Se empieza a complicar el COVID, empiezan a requerir respiradores de la sanidad pública para llevarse los respiradores que teníamos de las clínicas para atender los hospitales cuando realmente ya se dispara la tasa de contagios. Y una semana después de operarse esta paciente ya confinados, se tropieza en casa y se parte el primer metatarsiano. Y claro, tienes que organizar un equipo médico, hablar con el anestesista, ir a la consulta, nos paraba la Guardia Civil cada vez que íbamos al hospital a hacer cualquier cosa y realmente era todo como muy raro por el contexto. Esa complicación me ha pasado como 3 o 4 veces más, pero esa la recuerdo como la especial por todo el contexto. Y nada, se operó la paciente, volvimos a fijar la fractura y la verdad es que quedó muy bien, pero imagina mi cara cuando me llama la paciente, la cito en la consulta, le hago una fluoroscopía y veo que el metatarsiano pues se ha roto en el posoperatorio. Entonces, cualquier compañero que nos esté escuchando tiene que entender que aparte de formarte para operar una luz, tú te tienes que formar para ese tipo de cuestiones, porque al final el paciente se decide confiar en ti para que le ayudes en su problema y si hay complicaciones, en sus complicaciones. No solamente para que le operes, porque al paciente se le ha pasado por la cabeza que algo se puede complicar, pero bueno, si tú tienes la formación específica para ello, en realidad va a acabar igual de bien en la mayor parte de los casos, ¿no? Y tasas de infecciones, yo no he tenido muchas, pero mira, una, ahora que está tan de moda el tema de la cirugía rápida, ¿no? Que se puede hacer, hay como una corriente que te orienta sobre que la cirugía se puede desarrollar, quizá que le damos como mucho bombo a la cirugía y que en realidad hay procedimientos menores que se podrían hacer en cualquier sitio y que no pasaría nada, ¿no? Pues tengo una paciente que por una quiropodia va a una clínica de podología a quitarse un eloma en la planta del pie. A los 5 días, esta es muy reciente, le dimos el alta hace un mes, esta me acaba de pasar ahora. Y la paciente a los 4 días va al hospital, mira que me duele muchísimo el pie, que es que no puedo pisar, no puedo dormir, tengo un dolor horroroso. La atiende un médico de urgencias de un hospital cercano e intenta drenarle algo en la planta del pie porque ve algo raro, pero al final le diagnostica que tiene una ampolla y que se vaya a un podólogo porque lo que tiene es una ampolla en la planta del pie. Esto también va a enlazar con la importancia del podólogo quirúrgico que me preguntabas al principio. Entonces acude, ella tiene un seguro médico y le dan cita con un podólogo de su seguro en otro hospital diferente. Esa compañera había estado en formación con nosotros en cuarto de carrera y su primer año de actividad laboral venía a la clínica con nosotros. Entonces, cuando la ve como una zona isquémica en la planta por la presión de algo que está presionando desde dentro y decide mandarnos la consulta, me llama y me dice, mira, Pedro, tienes que ver esto de urgencia. No le podía ni hacer una ecografía del dolor que tenía. Le anestesio el nervio tibial, le cojo un bisturí, dreno, empieza a salir pus a chorro, le pongo un drenaje de Penrose, le tomo cultivos y lo mando al laboratorio urgente. Le hago una placa el primer día y yo interpreto que incluso aunque lleva 5 días empieza a haber como un cierto gas dentro del pie. Entonces me da por pensar que puede ser un clostridium y le mando una pauta inicial con amoxicilina, pero viendo que no se resuelve, antes de que llegue el cultivo empiezo a tratarlo ya con ciprofloxacino y metronidazol. Llegan los cultivos y efectivamente tenía un corinobacterium y un clostridium. Bueno, cuando abrimos también nos daba una pista muy grande de que tenía un anaerobio dentro porque es que son un olor fétido lo que tenía el paciente dentro del pie. Entonces, fíjate, de una paciente de 25 años sana que acude a consulta por una cosa totalmente habitual, que esto nos puede pasar a cualquiera, tú imagínate al final cómo se va complicando con dos bacterias que son potencialmente dañinas, que suelen ocasionar endocarditis bacteriana, que es muy fácil que te genere un problema grave en el pie, y si tú no tienes ese control, la paciente le hacíamos analítica cada 2 días, íbamos controlando cada 2 días todos los parámetros, íbamos repitiendo cultivos con una vigilancia muy estrecha, porque la alternativa era ingresarla en el hospital, incluso yo tenía dentro, en el hospital público, yo tenía incluso dentro de mi propio hospital compañeros que me decían, ingrésala. Yo decía, pero espérate, de momento lo tenemos controlado. Y al final se resolvió. Entonces, fíjate, complicaciones tengo de todos los colores y no solamente con cirugía, sino con cualquier cosa.
Sí, sí, está claro. Muchas veces cuando se soluciona un caso de esto, dices que al final hay que tener suerte, hemos tenido suerte. No, al final la suerte es un aspecto, pero fundamentalmente es la preparación, es en las manos, donde estés, ¿no? En quien te lleve, que la formación de esa persona, de ese profesional sanitario, y por suerte la mayoría de las cosas salen bien, pero no por suerte, hay un componente más de formación y de profesionalidad del sanitario, del podólogo, que no a la suerte, ¿no? Te has currado una formación, te has currado, pues bueno, por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas para que la cosa salga bien y evidentemente luego hay que tener suerte, eso es cierto. Pero sin formación, sin capacidad y sin la suerte, sola no viene.
Y Carles, aparte de que te agradezco el cumplido, pero también me gustaría poner en valor la formación de la compañera que dio la voz de alerta, porque si esa compañera en ese centro hospitalario no ejerce una buena derivación y también el esfuerzo que ha hecho esa compañera viniendo a nuestra consulta durante 2 años, es imposible que esa paciente nos hubiese conocido porque ya no sabía de nuestra unidad. Entonces, esto es al final un trabajo en equipo y puede que nosotros al final le diéramos norte y controláramos eso, pero el primero que da la voz de alerta es la compañera que sí sabía lo que tenía entre manos y que nos deriva a este paciente, que al final es que nosotros tenemos una profesión que, aunque cada uno tenga su clínica, a Dios gracias, se pueden establecer equipos de trabajo entre todos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Pedro. Ya para ir acabando, ¿cuál crees que es la perspectiva de futuro a corto y a medio plazo de lo que es la cirugía podológica en España?
Yo a la cirugía podológica creo que el futuro va a depender fundamentalmente de lo que hagamos los podólogos. Si los podólogos seguimos en el camino de la formación, si seguimos siendo buenos compañeros, apoyándonos para formarnos entre nosotros y realmente seguimos trabajando cada vez en centros más especializados, yo a la cirugía podológica le auguro un futuro brillante, porque nosotros actualmente desarrollamos cirugía abierta, mínimamente invasiva, artroscópica, ecoguiada y apoyados de diferentes. Estamos haciendo también ahora tratamientos con células madre, que eso implica una liposucción del abdomen de la paciente, con lo cual tenemos, como tú decías antes, en nuestro equipo diferentes profesionales que ya no son podólogos, que nos ayudan en todos estos procedimientos para poder asistir a nuestros pacientes. Entonces, realmente nosotros estamos totalmente integrados y tenemos diferentes profesionales, ya sean cirujanos generales o vasculares, con los que ya hemos operado, y realmente es muy fácil integrarse si tú demuestras de lo que eres capaz y te formas para ello. Y si seguimos en esa línea, el futuro es brillante. Ya tenemos por ejemplo, al compañero, al doctor Álvaro Iborra, que es jefe del servicio de cirugía de pie del Hospital La Zarzuela. Estamos nosotros trabajando en el Hospital Premium en Marbella. Hay más compañeros que también desarrollan unidades de cirugía de pie diabético en sus respectivos hospitales, que me consta que están haciendo también en Barcelona y en Madrid una labor asistencial magnífica, y si seguimos por ese camino, el futuro es brillante. Si damos un paso más atrás, porque yo siempre he dicho que la podología tiene dos velocidades, una, los que van buscando una excelencia dentro del colectivo, y otros los que se conforman con lo que ya tenían. Entonces, si somos de los primeros y vamos buscando esa excelencia, el futuro profesional es, yo creo que está garantizado. Independientemente de que consigamos entrar en la sanidad pública o que tengamos una residencia o no. Nosotros no hemos tenido una residencia y hemos llegado un poco al objetivo que queríamos, aunque nos queda mucho por aprender. Pero yo creo que es el camino, ¿no? Pasión.
Tienes toda la razón, Pedro. Agradecerte todo este tiempo que nos has dedicado, por toda esta experiencia que has compartido con nosotros. Ha sido de verdad un auténtico placer. Yo estaría mucho más rato, pero creo que tenemos que ir acabando. Y nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, habrá más ocasiones, seguro. Y no sé si quieres acabar tú diciendo algún comentario, añadir algo más.
Vale, Carles, cierro yo, no te preocupes. Quisiera agradecerte tu cercanía. Antes de este podcast nosotros sabíamos quiénes éramos, pero no habíamos tenido la oportunidad de tener una conversación de este tipo, así que espero que poder darte un abrazo cuando nos veamos. Una vez más, agradecer este podcast y esta oportunidad al Laboratorio Almiral, porque me siento muy honrado de que hayan pensado en nosotros. Y solamente me gustaría incidir en los compañeros más jóvenes que están pensando en desarrollar la cirugía podológica, insistir en que es la parte más bonita de nuestra profesión, es realmente una carrera apasionante y magnífica, y sobre todo, mientras más dificultades tengamos en nuestra formación, más bonita es. Así que paciencia, arroparos de compañeros, seguir estudiando, que os espera un futuro brillante.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Y hasta aquí esta entrega de A Pie de Micro. Esperamos que el contenido haya sido de tu interés. Gracias por escucharnos y por la atención prestada. Te animamos a seguir con atención la próxima entrega de A Pie de Micro.